RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Saludos, ¿cómo están? Hoy vamos a aproximarnos a la poesía de una forma diferente. Vamos a hacer una recopilación de formas bonitas de decir las cosas. Es a lo que se dedica en su cuenta en X o en Twitter, para los que vamos con un poco de atraso, David Araujo, también conocido como @chuzodepunta. David toma una expresión común del lenguaje coloquial y le contrapone la forma en que diría eso mismo un poeta. El resultado es sorprendente y divertido. Ahora una selección de lo publicado en redes se ha reunido en un libro titulado Tú dices, Bécquer decía, editado por la editorial Maresía, y en él nos adentramos hoy. Bienvenidos.
Un idioma sin fronteras. Ángela Núñez.
¿Es verdad, David, que un profesor te suspendió por no poner tilde a tu apellido, Araujo? Un profesor de cálculo, para ser más exactos.
Sí, era un profesor que además al que le guardo mucho cariño, y él, yo creo que me tenía mucho cariño a mí y tal, y tenía así este temita de las genialidades didácticas de vez en cuando, y mira, en este caso pues sí que sirvió de mucho, porque yo en su momento sí que fue una cosa que me hizo... A ver, a mí siempre me había interesado la ortografía y escribir bien y todo eso, pero fue un puntillo más para que yo también dijera, ostras, pues mira... Sí, pero me acuerdo que aparte hice un examen de cálculo perfecto, examen de 10, porque además tú lo ves, lo está corrigiendo en el encerado, en la pizarra, y tú vas viendo y dices, me lo tengo bien, aquí me puso un 0, y digo, si fuera un 4 no tienes dudas, pero un 0, digo, se olvidó el 1. Y de hecho fui junto al profesor y le dijo, profe, mira, que pasa esto, que te olvidaste de ponerme el 1. Yo así también un poquito desobrado. Y cogí y dice, no me olvido de poner el 1. Es que este examen es un 0 porque ni lo he empezado a corregir. ¿Por qué? Porque una persona que no sabe escribir su nombre no se merece que le... Y era que me faltaba la tilde de Araujo.
Supongo que ese profesor no tiene nada que ver con lo de chuzo de punta. ¿De dónde viene esto?
Pues la verdad que no le di muchas vueltas al nombre. Soy gallego, un poquito por el tema de la lluvia y tal. Es una expresión que tenemos mucho en la boca, los gallegos y tal. Y nada por ahí. Un nombre que para Twitter iba bien.
El caso es que efectivamente a este profesor le agradeces haber llegado hasta la publicación de este libro, Tú dices, Bécquer decía, que publica Maresía, y con el que David Araujo, chuzo de punta, transcribe, pone negro sobre blanco en un libro lo que es la idea que tú llevas a cabo en la cuenta de Twitter, que tú nos puedes explicar mejor qué es lo que haces en tu cuenta de Twitter.
Bueno, pues esto empezó un poquito pues como empiezan la mayoría de las cosas en Twitter, que luego acaban cogiendo vuelo o quedan en nada. Pues yo creo que en ese momento estaba estudiando, a lo mejor estudio lengua y literatura por la UNED y tal, y tienes que leer mucho, bueno, pues me gusta leer y eso, y es lo típico, como hoy en día, para bien o para mal, casi todo lo que nos pasa por la cabeza lo vamos poniendo en Twitter, los que somos asiduos de redes y todo eso. Pues en un primer momento la idea fue para adelante, como podía haberse quedado ahí, pues porque surge un poco de tu entorno mismo, que a lo mejor estás con tu mujer en casa y le estás comentando, pero mira qué manera tenía Garcilaso de decir, pues me la suda que me pasen estas cosas, o te voy a empotrar, con perdón, o esta cosa como se dicen hoy en día, mira qué manera que te quedabas así alucinado, ¿no?, con las formas de decirlo, y a lo mejor pues cogías y lo decías en Twitter, ¿no? Decía, pues tú, pues así empezó un poquito. El grupo con el que interactúas a lo mejor es de compartes intereses con ellos y les hace gracia o insisten o tal, y a lo mejor incluso un poquito por machaconería, que fijo que mucha gente dijo, pero qué pesado es el chaval este, voy a dejar de seguirlo, pero con otros, como vi que hacía gracia y que me hacía interactuar y tal, pues empecé un poquito a explotar el aforo, como hacemos todos, un poco en Twitter, cada uno coge sus plantillitas con sus historias, y tire para adelante con eso. Pero vamos, no creo tampoco que sea nada. En el fondo es lo que hacemos todos, ¿no? Cuando leemos un libro, cuando en una película tú se lo explicas a otra persona, pues no se lo dices exactamente como lo decía ahí, lo dices con el lenguaje coloquial y eso simplemente que llama la atención a veces decir, ostras, mira qué manera tan espectacular de decir esto, tenía lo otro. Y a veces, incluso lo espectacular, porque es algo que a veces aclaro con la gente cuando sale el tema y tal, es decir, a ver, que a veces la genialidad es lo coloquial, no tanto lo literario, porque hay expresiones coloquiales que también son que dices, madre mía, si esto lo hubiera dicho Becker o Neruda o tal, siempre, no sé, a veces pongo ejemplos de planchar la oreja, pues es una metáfora. Es súper coloquial, pero dices, ostras, pero que es una figura tan precisa, ¿sabes? Y un montón de cosas así. No seas borde, por ejemplo, es una expresión que tiene, que suena muy coloquial y muy vulgar, pero no sé, si empiezas a analizarla, dices, ostras, tiene un punto ahí como de, que no se puede explicar de otra manera, no seas borde, no, es como antipático, pero es más puntual, no sé, que el lenguaje coloquial también tiene mucho su encanto. Es decir, es contraponer dos formas de decir que para mí la mayoría de las veces son genialidades, una de un poeta o de un escritor y otra de lo que fuimos como sociedad fuimos seleccionando y privilegiando, porque si están ahí es porque en algún momento dijimos, ostras, esta expresión, por precisa, por ingeniosa o por lo que sea, ahí está y ahí se mantiene.
Tú dices, acabo de enamorarme de la cajera del Mercadona, vaya follón. Juan de la Encina decía, más sano me fuera no ir al mercado que no que viniera tan aquerenciado, que vengo cuitado, vencido de amor. Tú dices, me tienes muy rayado, pienso en ti todo el rato. Pedro Salinas decía, qué paseo de noche con tu ausencia a mi lado, me acompaña el sentir que no vienes conmigo. Tú dices, pues lo que siento, tías, es una movida, en plan muy fuerte, yo qué sé, ¿sabes, no? Santa Teresa de Jesús decía, deshaciéndome estoy, hermanas, para daros a entender esta operación de amor y no sé cómo.
Siempre me he preguntado cuando te leo, ¿qué fue primero? ¿O qué, de dónde partes? ¿Partes de la expresión coloquial o partes de la poesía? Es decir, ¿cómo funciona? ¿Cómo es la técnica para llegar a esta recopilación de formas bonitas de decir las cosas que es, en definitiva, tu libro y tu cuenta de Twitter?
Normalmente es el fragmento literario, o sea, sea el verso o el fragmento en prosa, que alguno hay también por ahí, que te llama la atención y es lo que te hace pararte un poquito a pensar. Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Cuando estás leyendo un libro, a unos le llama la atención, yo soy más de que me llame la atención las palabras, otro a lo mejor una descripción de algo, de un paisaje, decir, ostras, pues con la poesía pasa un poco así, a lo mejor te quedas y dices, ¡ay, mira qué manera! Lo que hablábamos antes de decir esto, y entonces vas a la expresión coloquial y también te das cuenta que dices, tenemos una expresión coloquial y metafórica para casi todo, que tiene su aquel de lírico y de literario. Lo que pasa que a base de repetirlo y a base de decirlo en una serie de contextos, parece que se le quita el estatuto literario ese, digamos. Es decir, no, esto es coloquial, esto es vulgar, pero tiene mucho de genialidad.
Esas genialidades aparecen recopiladas en el libro. Tú dices, Becker decía, una aproximación distinta a la poesía, en la que entre genialidades, entre comentarios que elaboras, el contexto que le pones a los autores, citas casi a 70 autores diferentes que van desde Lope de Vega a Miguel Hernández. Miguel Hernández es uno de los que más aparece citado en el libro, contraponiéndose a expresiones vulgares, también Quevedo, también Alejandra Pizarnik, por ejemplo, o Rosalía de Castro, o Bizarrap. Es realmente citas a un amplísimo espectro de poetas, pero normalmente, sobre todo, poetas clásicos. Te chifla la poesía.
Sí, lo que pasa es que es eso. También lo bueno que tiene Twitter, que a veces las redes sociales y todo esto, es que es como un archivo. Se te queda ahí, te ayuda a recordarlo. Y si a lo mejor lo quiero hacer ahora de golpe, tampoco soy capaz, tampoco me voy a acordar de todo eso. No, son cosas que, claro, en su momento a lo mejor esto llevas varios años así haciendo, como la fórmula fue para adelante. El libro se ha ido haciendo por eso, porque en Twitter se han ido organizando cosas. De hecho, claro, hay muchas más en Twitter.
Me encanta cómo en el libro has conseguido hasta hacer una estructura, has digamos que repartido los ejemplos por temas que tienen su enjundia. Porque, por ejemplo, el primer capítulo se lo dedicas al amor y aparecen ejemplos como casi prefiero que lo leas tú. A ver, por ejemplo, este de acá.
Este de Garcilaso, ¿no?
Sí, por ejemplo.
Tú dices, aún después de palmarla, seguiré diciendo lo buenorra que estás. Y Garcilaso decía... Y aún no se me figura que me toca aqueste oficio solamente en vida, mas con la lengua muerta y fría en la boca pienso mover la voz a ti de vida.
Esa voz a ti de vida, esa preciosidad de verso, es solo uno de los ejemplos que aparecen en este capítulo dedicado al amor, que da mucho juego en la poesía y en las expresiones coloquiales.
Claro, sí, no, bueno, el amor es... uno de los motivos principales de la poesía, por supuesto. Y claro, es una materia muy susceptible de buscar rodeos, porque es algo en lo que históricamente y aún pasa hoy en día, de lo que no se puede hablar directamente. Por ejemplo, el sexo, aún con más motivo, pero incluso el amor, hasta que ya está consumada y ya no procede a lo mejor el hacer una declaración de amor, no eres tan directo. O sea, incluso en lo que no es poesía, se dan muchos rodeos para expresar el amor que sientes por otra persona. Y entonces es un campo, es un filón, claro.
Has nombrado ya el sexo y desde luego en el sexo sí que la poesía se luce y los contrastes son maravillosos, porque en el contraste de lo que puede resultar quizá vulgar en una expresión coloquial... en poesía llega a ser sublime y los ejemplos son realmente maravillosos. Por ejemplo, vamos con el tuit que abre el capítulo. Por ejemplo.
Tú dices, aún flipo cuando recuerdo nuestro primer polvo, y Miguel Hernández decía, aún me estremece el choque primero de los dos, cuando hicimos pedazos la luna dentelladas.
¡Viva la poesía!
Sí, ¡viva, viva!
Tú dices... A todos nos va la marcha. El arcipreste de Ita decía, porque es humanal cosa el pecar. Tú dices, me puse palote. Miguel Hernández decía, el ansia de ceñir movió la carne. Tú dices, te voy a comer la boca. Rubén Darío decía, arderá mi sangre loca y en el vaso de tu boca... te sorberé el corazón. Tú dices, me quedé frito. Calderón de la Barca decía, rendí el alma al susurro blando de las soledades.
Un idioma sin fronteras.
El siguiente capítulo, el tema no es menor, es la muerte, nada más y nada menos. Y ahí encontramos tweets como estos. Por ejemplo.
Tú dices, tiene toda la pinta de que la va a palmar a alguien, verás. García Lorca decía, la luna deja un cuchillo abandonado en el aire, que siendo acecho de plomo quiere ser dolor de sangre. Es que bueno, es que Lorca con el tema de la muerte era genial. Eran metáforas muy rebuscadas que el que haya leído a Lorca se da cuenta de cómo están, pero lo que sugiere el lenguaje simbólico de Lorca es una pasada con el tema de la muerte. Es espectacular.
¿Tú te imaginas a alguien utilizando tus tweets para entresacar citas poéticas y decir este tipo de cosas?
Bueno, sí que cuando los empecé a poner en Twitter, por ejemplo, sí que había gente que me decía, lo he visto en algún examen, como temas de comentario de texto, o profesor, porque claro, es que al final, como compartimos, te acabas juntando entre comillas, en Twitter con gente que tienen tus intereses, mucho profesor y mucho eso, y sí que se sacaban cosas así. Y ahora, pues, la verdad es que llevo una temporada desde que salió el libro, que con amigos y todo, me hablan así, con cosas de estas, ¿sabes? De decir, no sé, cada vez que sale algo, hay que felicitar a alguien en cumpleaños, pues me sacan algo. Tú dices, te sacan alguna cita por ahí, y me hace gracia y me hace ilusión.
Esas felicitaciones podrían entrar en el siguiente capítulo del libro, que son los elogios y también los reproches, y en el que aparecen tweets como este. Por ejemplo.
Tú dices, le va bien porque no fue un crápula como tú. Fray Luis de León decía, es bienaventurado varón el que en concilio malicioso no anduvo descuidado.
Me costaría recordar esta cita para hacer un elogio de estas características. Y por supuesto también en tu capítulo entra el ocio o las redes sociales. Y en las redes sociales también la poesía tiene mucho que decir. Por ejemplo,
tú dices, qué subidón cuando vi que me hacías follow back. Pedro Salinas decía, cuando tú me elegiste, salí del gran anónimo de todos, de la nada, y mi gozo se echó a rodar, prendiendo a tu ser en tu pulso.
Tú dices, fue solo un piquito. Pedro Salinas decía, fue un beso tan corto que duró más que un relámpago, que un milagro, más. Tú dices, eso es un cuerpo y no el de bomberos. Fernando de Rojas decía, los gloriosos santos que se deleitan en la visión divina no gozan más que yo agora en el acatamiento tuyo. Tú dices, en el sobre, de bajón. Diego de Torres Villarroel decía, ¿qué más cruz que mi cama, donde añado el cuadro de mí mismo desdichado? Tú dices, a mí la playa me la suda, yo prefiero irme de cervecitas. Tirso de Molina decía, donde Dios juntó tanta agua, no juntará tanto vino, agua y salada, extremada cosa, para quien no pesca.
Todo, todo tiene su reflejo en la poesía. Me imagino que ya lees la poesía y vas buscando esas contrapartidas en lo que es el lenguaje coloquial. Yo no sé si se te ha convertido ya en una obsesión.
Bueno, es que yo ya te digo, una vez que lees poesía o que lees, a lo mejor yo soy un poquito, incido más en eso, pero creo que todos lo estamos haciendo. Cuando estás leyendo a Galdós, estás leyendo una serie de cosas y las estás leyendo tal como las recibes, obviamente, pero de alguna manera lo estás codificando en tu lenguaje. Si está Galdós describiendo un cortejo con esa palabrería, tú estás asimilando que está diciendo a esa persona que está interesada en ella o que quiere salir con ella. De alguna manera, tú lo estás transcribiendo siempre. Es un poco lo que decimos. Cuando tú le cuentas una película a alguien, cuando, yo qué sé, Demi Moore y Patrick Swayze le está diciendo, hombre, después queda con la frase clave de es increíble cuánto amor me llevo y tal, pero tú le estás contando a un amigo que no la vio, le dice, y coge el tío, y es un fantasma, y le dice que tenga cuidado con el otro, que es un caco, que ella no sabe si está flipando porque... O sea, tú le estás metiendo lenguaje coloquial a todo lo que dices.
Yo no sé si a ti, David Araujo, te han comentado alguna vez que este libro o tus propios tweets podrían ser útiles en la escuela para difundir la poesía. Es una forma muy sencilla y muy hermosa de hacer ver la belleza de los poemas.
Sí, yo es que creo que todos los que hablemos de poesía en general, en cualquier ámbito, si le llega a alguien, pues la verdad es que merece la pena hacerlo. Pero vamos, todos tenemos herramientas para fomentar la literatura, la poesía y el lenguaje en general, porque además es algo que todos tenemos a nuestro alcance. O sea, el lenguaje lo que tiene es que es una herramienta de la que disponemos todo el mundo. O sea, el lenguaje, las palabras y las personas que no puedan comunicarse con palabras pero tienen otros medios de comunicarse, es obvio que es algo que no es como otras disciplinas que cuesta más. O sea, hablar de pintura, puedes hablar de pintura, pero tienes que tener un cuadro delante, tienes que explicarla, pero al estar hablando de lenguaje ya estás utilizando la misma herramienta que es el contenido de lo que estás hablando. Entonces es algo tan obvio y tan fácilmente promocionable que, bien sea a través de tweets o de conversaciones, se puede despertar en cualquiera el interés.
Tú dices, eres un tiquismiquis del copón. El marqués de Santillana decía, del todo veo que buscas alteraciones e sofísticas razones, con muy sutil acarreo. Tú dices, mira la peña, qué cara de amargaos todos. Miguel Hernández decía, mira cuántas bocas cenicientas de rencor, hambre, muerte, pálidas de no cantar, no reír, resecas de no entregarse al beso profundo. Tú dices, estaba medio sopa. Becker decía, no dormía, vagaba en ese limbo donde cambian de forma los objetos.
David Araujo se presenta en su cuenta de Twitter, en Chuzo de Punta, arroba Chuzo de Punta, como lacónico congrelos de Vigo, sin vivir en mí, covachuelista.
Sí, yo soy funcionario y es una palabra que Galdós, bueno, eso es en la época de Galdós se utilizaba mucho y Galdós la utiliza mucho, un poquito despreciativamente, para referirse a los personajes funcionarios que tiene alguno por ahí.
Sea cual sea tu profesión, lo que está claro es que eres capaz de encontrar poesía hasta en las definiciones de los diccionarios de la RAE, y creo que has escrito sobre esto.
Sí, algún artículo lo escribí, porque es que esa es otra. El diccionario es también un filón. A veces parece que es algo súper burocrático, que es decir, una definición sin enjundia ninguna, sin gracia, sin tal. Pero hay definiciones ahí que realmente son, que también tienen lo suyo.
No sé si te acordarás de alguna.
Bueno, había el artículo este que había escrito, creo que lo titulaba Vaquear y otros poemas o algo así. Pues la palabra vaquear es una palabra que está definida de una manera muy poética. No recuerdo exactamente cómo fuera, navegar al amor del agua o no sé qué. Y hay palabras que están definidas que da gusto.
De hecho, me quedo con la última frase que aparece en el perfil que se recoge en el libro de Maresía, que dice: si hubiera más gente como David, nos sería más fácil encontrar la poesía que la vida esconde hasta en sus cosas más cotidianas. Es todo un piropo.
Vale. Sí, sí, no, es un piropo. Pero yo creo que todo el mundo tenemos capacidad de encontrarla, y cada uno a su manera la buscamos. Nos llaman la atención un montón de cosas, y unos más que otros. Hay gente que nos llama más la atención las palabras, pero es una forma de disfrutar de la belleza que hay en las cosas. Y el lenguaje es que además es algo que nos está dando constantemente, modificándose, mejorándose, perfeccionando. Es algo que es genial, porque es, no es algo que dependa de personas individualmente. Hay personas que vienen y lo engrandecen, como son muchos escritores, muchos poetas y tal. Pero aunque no los hubiera, el hecho de que en sociedad consigamos hacer un lenguaje que nos entendamos, que sea preciso en determinados contextos, que tenga una serie de matices y que no haya que explicarlo y que todo lo demos por hecho, la verdad es que es una creación colectiva que es digna de que pensemos en ello. Yo creo que es una de las mejores cosas que tenemos como sociedad, que a veces que nos criticamos tanto lo mal que hacemos las cosas, pero la verdad es que la creación colectiva del lenguaje es algo que sobre lo que deberíamos reflexionar más, para darnos cuenta de que no somos tan malos como a veces parece que somos.
Pues David Araujo, muchísimas gracias por hacernos encontrar poesía en lo cotidiano y por resumirnoslo en este libro, en Tú dices, Becker decía. Muchísimas gracias.
Ah, muchas gracias a vosotros.
Tú dices, pues eso. Miguel de Cervantes decía, y con esto Dios te dé salud y a mí paciencia.
Pues eso, salud y paciencia. Por cierto, que vaquear se define en el diccionario de la lengua como navegar al amor del agua cuando la corriente de esta supera en rapidez a la que le daría a la nave el impulso del viento. Tiene razón David Araujo en que es posible encontrar poesía en todas partes, también en los diccionarios. Recordamos el título del libro, Tú dices, Becker decía, publicado por Maresía. David está en redes como arroba chuzodepunta. A nosotros también pueden seguirnos en redes y en la web Un Idioma Sin Fronteras, Radio Nacional. Pueden volver a escuchar todos nuestros programas grabados en podcast. Volveremos la semana que viene con nuevos contenidos relacionados con la lengua. Hasta entonces, ya saben, les deseamos que hablen muy bien.
Ay, cuán hermosa viene Doña Andrina por la plaza. Qué talle, qué donaire, qué alto cuello de garza. Qué cabellos, qué boquilla, qué color, qué buena danza. Pero tal lugar no era para hablar en amores. A mí luego me vinieron muchos miedos y temblores.
los mis pies e las mis manos non eran de sí, señores. Perdí seso, perdí fuerza, mudándose mis colores. Fue a hablar con mujer en plaza, excusa muy descubierta, porque a veces mal atado está el pelo tras la puerta, la buona con arnero, batallando cascabeles y menando de sus joyas, sortijas con anhelele. Avaxé más la palabra, dice el que fuego fablaba, porque toda aquella gente de la plaza nos miraba. Comenzarles y mi quexa del amor que me afincaba. Con la gran pena que paso vengo vos de sin mi quexa. Vuestro amor e deseo que me afinca, que me texa. No me tira, no me parte, no me suelta, no me dexa. Fa fable con mujer en plaza, es cosa muy descubierta, porque a veces mal atado está el perro tras la puerta, la buona con apero, batallando cascabeles y menando de sus joyas, sortijas con adelele. Muy descubierta, porque a veces mal atado está el perro tras la puerta, la buona con apero, batallando cascabeles y menando de sus joyas, sortijas con anhelele.